It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Una producción original de Footbox.
Hoy en el podcast de Mimo el Águila analizamos a detalle la llegada de André Jardine, el nuevo director técnico del conjunto americanista, y comenzamos.
Bienvenidos al podcast de Mimo el Águila con lo mejor de las Águilas del América.
Vamos a platicar así a detalle de todo lo que está pasando en el entorno del Club América y por supuesto del nuevo entrenador. Por fin llegó, 24 mil días después, pero llegó. ¿Y qué les parece si escuchamos a mi querido Gus Harris 76? Vamos a analizar la llegada de André Jardine.
Café Azul Crema.
Bien, entonces vamos con mi querido Gus Harris 76 para platicar del nuevo director técnico del conjunto americanista. Por fin llegó después de tantos días, más de 25 días esperando al director técnico de la América. Mi querido Gus, ya tenemos DT, ¿cómo lo ves? André Jardine o Jardine. Según tengo entendido, la gente de Brasil ya nos había dicho que es Jardine. ¿Cómo ves?
Oye, pues muy bien, ¿cómo estás, Mimo? Qué gusto saludarte. Pues por fin hay capitán del barco, ¿no? Porque parecía que nos íbamos así como sin capitán, como sin rumbo. Pero bueno, ya parece que ya hay capitán del barco. Más vale tarde que nunca. Entonces habrá que darle tiempo de trabajo. Habrá que dejarlo que se adapte a sus nuevos jugadores. A mí me parece, haciendo una comparativa, y ya entraremos más en tema, pero haciendo una comparativa me parece que esta apuesta de André Jardine ofrece muchas más certezas que en su momento la apuesta de Santiago Solari y del mismo Tan Ortiz, ¿no? Porque pues Santiago Solari sí es cierto que venía a ser campeón mundial y que venía a dirigir al Real Madrid, con el cual le había ido muy mal, ¿no?
Sí,
ahí no había tenido actividad como director técnico. Y el Tan Ortiz venía de el Sub-20 de América y realmente entró como interino y sus buenas actuaciones le fueron dando la confianza y la estabilidad para mantenerse como director técnico del primer equipo. André Jardine es un tipo que ya tiene mucho más cartel, ¿no? Ya trabajó en Sao Paulo, ya fue campeón con Sao Paulo, ya fue campeón con Brasil, trabajó con Grêmio, trabajó con Cruzeiro, es decir, tiene ahí un currículum importante e interesante que creo que lo respalda.
Aún así, es un técnico joven, digamos, ¿no? Para la edad que tiene. En aquella entrevista que decía Santiago Baños, ¿no? Cuando le estaban preguntando, oye, ¿cómo vamos? ¿Y qué onda con el director técnico? Que mira, decía Santiago Baños, mal, por cierto, que pues no se esperaban primero lo de Fernando. Una y dos, no tenían plan B. Eso no puede pasar en un equipo tan grande como el América, ¿no? Para empezar. Pero de ahí empezó a decir, no, pues necesitamos un técnico joven, con variantes, ¿no? Ya sabes. Luego en la presentación se la tiraron también, ¿no? Bienvenido, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a buscar un perfil, ¿no? Y decía ahí como que en una presentación, un video muy, pues muy, la verdad a mí no me gustó esa presentación, pero bueno. Le ponían ahí joven, que con varias.
Ah, sí, de la inteligencia artificial.
Inteligente, ¿te acuerdas?
Sí.
La inteligencia artificial. Y decía inteligente. Bueno, el señor tiene 43 años, Gus. O sea, es joven. Como bien dices, ya ha trabajado en todas las fuerzas básicas de lo que es Brasil, en los equipos más importantes de Brasil, campeón de Libertadores. Acá en San Luis, cuando llegó, lo tomaron como un formador. Como un formador de fuerzas básicas, o sea, lo tenían considerado como alguien que les iba a ayudar a sacar gente de sus fuerzas básicas. Pero no se dieron cuenta que al final, conforme fueron pasando los torneos, que fueron tres, el Clausura 2022, el Apertura y el Clausura 2023, con 37 juegos, no le fue mal, ¿no, Gus? O sea, la verdad es que tiene un sistema de juego muy ofensivo. Pero me gusta mucho que sí se enfoca a los jóvenes, ¿no?
Pues más que tener un sistema de juego ofensivo, Fíjate que por ahí, incluso contigo mismo, vimos algún video, ¿no? Uh-huh. En donde él habla de cómo se adapta a los jugadores que tiene, porque uh-huh. en aquel video que yo recuerdo que vimos, él sí. hablaba de la selección de Brasil con la que fue campeón olímpica. Y sí, decía sí. que sus dos delanteros eran los que tenían, en torno a ellos tenía que diseñar el sistema de juego porque tenían muy buen nivel. Y cuando uh-huh. llegó a San Luis, tú te recordarás que las primeras jornadas, incluso tal vez el primer torneo, ¿no? Era un equipo que defensivamente era muy duro. O sea, les costaba mucho trabajo hacerles gol, porque también a San Luis le costaba mucho trabajo hacer goles. Entonces, sí. a lo que voy es, el cuate se adapta a lo que va encontrando. Entonces, habrá que ver, ya que tenga el plantel completo, porque también esa es otra, o sea, no vamos a poder ver el fútbol de André Jardiné hasta por ahí de la 4 o 5 cuando ya tenga su plantel completo.
Y cuando entonces, ya te vuelvas a ir.
Sí, exacto. Exacto. Y lo vas a ver durante la Leagues Cup, que tendrá que confirmarlo acá en el torneo una vez terminado la Leagues Cup. Pero a lo que voy es, pues es un cuate que dentro de su juventud ha sabido adaptarse a los planteles que tiene, ha sabido darle forma a los planteles que tiene. Y es muy importante para él el estar, digamos, el convencer al jugador. Y creo que en ese sentido, lo que hemos visto de él lo ha logrado, ¿no? Digo, lo vimos con Brasil, lo vimos con Sao Paulo, lo vimos con el San Luis. O sea, San Luis fue muy valiente aquí en la vuelta del Estadio Azteca, ¿no? Tan valiente que, bueno, pues se puso al América, le puso las peras de a peso, ¿no?
Ya sé, sí. Sí, aquí lo que me gusta mucho también a mí en el caso de él es que nunca jugó fútbol. ¿Sabes a quién se pareció? Al Chelis. Si no mal recuerdo, tampoco el Chelis jugó fútbol profesional. Y él no jugó, lo intentó. De hecho, él, hasta donde tengo entendido, comenzó su carrera en ingeniería y se terminó graduando de educación física en la Universidad Federal de Río de Brasil. Pero empezó en el Inter de Porto Alegre a trabajar con niños menores de 10. O sea, lo suyo, digamos, que lo que le gusta mucho es la fuerza básica, ¿no? Muy parecido a lo que hace también Ricardo Lavolpe, ¿no? Que hasta incluso cuando le preguntaron, dice, sí, claro, ¿quién no le diría que no a la América? Bueno, sí hubo muchos que le dijeron que no. Pero, pues, las fuerzas básicas a mí me encantaría. Llegar a la América en fuerzas básicas, pues, le encantaría. Y ahí se me hace muy similar a eso. Me gusta mucho que se enfoca a eso. Lo que también vimos en el video de la entrevista que le hizo el América ayer, hace muy, muy poquito para la gente que nos esté escuchando, este mensaje que no los tuvo todos formados en el partido cuando terminaron el juego contra Toluca, pues todos los chavos de la América estaban ahí. Y les empezó a decir de estas palabras que me gustan mucho que se las digan a los chavos de fuerzas básicas, porque van a tener oportunidad, Gus. Mucho americanismo estaba de que no, es que nunca le dan vuelo a las fuerzas básicas. Y que ya hemos visto también, ¿no? ¿Te acuerdas? De que cuando entra el Mozumbito, que el Mozunquilos. Y cuando entra Esteban Lozano, que quién es. Y cuando entra Bau Reyes, que ya regrésalo a la Liga de Ascenso. O sea, hay mucho americanista que quiere y hay otro americanista que no quiere, ¿no?
Sí, el problema, mira, lo que siempre decimos, el problema es que América a veces es muy complicado entender que puede darle oportunidad a los jóvenes. O sea, no es que sea un equipo que se dedique a eso, pero que sí puede darle oportunidad a los jóvenes que tengan calidad, ¿no? Sí. Ahora, antes de que André Jardiné llegara a la América, él ya se había llevado a Iker Moreno al San Luis. No, o sea, es decir, algo le vio al muchacho, ¿no? Iker, yo creo que todos los que vimos jugar a Iker, los minutitos que le dio el Tano, también le vimos condiciones y también le vimos cosas. A mí me llama mucho la atención que es un cuate, en esa entrevista que publica el Club América, uh-huh. es un cuate muy claro, de conceptos muy claros, ¿no? Y lo dice así, lo dice, a mí me gusta, soy un competidor natural y me gusta ganar y ganar y ganar. Y yo de aquí no me voy si no escribo una página y la vamos a escribir juntos. Sí. Y hay una frase que creo que redondea todo, en donde dice: no sé cuántos títulos vamos a ganar, pero los vamos a ganar.
O fíjate, sea, que eso no lo dice cualquiera, Gus.
Exacto,
¿no? Les preguntan a otros que conocemos y que nomás, no, pues mira, hay que trabajar.
Yo compito para ganar y... Sí.
Pensé que no te acordabas de esta tremenda
Yo
compito para ahí. Ganar. Competimos para ganar. Oye, sí, sí. Pero él sí tuvo estos famosos, ¿no? Que hay que tener para dirigir a un equipo como este, al decir, vamos a ganar. No sé cuándo, pero vamos a ganar. Y eso también
deja tú, lo importante es que además no dice no sé cuándo, dice no sé cuántos títulos. Dije, a la madre.
Me gusta.
Te digo, es valiente.
¿Sabe dónde está, eh? Él dijo, estoy en el equipo, en uno de esos, no, fíjate, hay otros que llegan como aquel que decía, no, estoy en el más grande de México, pero este dijo en el más uno de los más grandes del mundo.
Sí.
Esos son los que me gustan a mí, esos son los que me gustan. ¿Sabes qué pasa? ¿Dónde están?
Refleja la ilusión que tiene él. Y eso es importante. Eso es importante porque lo transmites al jugador. O sea, a lo que voy es, cuando a él le dan la chamarra en el video de presentación, cuando llega se une al equipo en Estados Unidos, le da Santiago Baños la chamarra y se la pone, y lo primero que dice, esta pesa. Dice... Ah, caray, ahí te das cuenta que el cuate sabe a dónde llega, el cuate está consciente, y en la entrevista, ¿no? Cuando él está hablando con todos los jóvenes antes de la charla técnica previa al partido contra Toluca, porque ese es un fragmento de ahí, les dice, ¿no? Les dice, a ver, me costó mucho trabajo llegar aquí, no me voy a dar por vencido, vamos a escribir historia, dice, pero además, ¿no? Además, este equipo es el que más me acerca a ganar. ¿No?
Claro.
O sea, tiene el tipo está consciente del equipo al que llegó, el tipo está consciente de lo que tiene que hacer, y entonces hay que dejarlo trabajar. Ahora, ojo, América es un platillo muy especial. Sí. No, es un platillo no para cualquiera. Sí, no. América es un equipo que exige desde el minuto uno, y lo vamos a ver. Cuando juegue ahora contra Monterrey.
Sí, hoy, por cierto. Bueno, hoy, para la gente que nos está escuchando después, América enfrentó o enfrentará a Monterrey, del viejo conocido, ¿no? Que dejó votado a la América, dice Santiago Baños y qué más. A ver, Gus, mucha gente de los americanistas que nos están escuchando dicen que no tiene credenciales para estar dirigiendo a la América. Esto lo pueden leer en todas las redes sociales. Por cierto, sigan las redes sociales también de Gus, la mía y la de Footbox. Pero ahí te puedes dar cuenta que el americanismo, a pesar de que ya tiene, que estaban urgidos del famoso director técnico, no les convenció. ¿Qué tiene un poquito de historia del buen Jardín? Bueno, pues tiene los Juegos Olímpicos, ¿no? De Tokio 2020, medalla de oro. No es cualquier cosa, o sea, digo, pregúntenle a México. Y también tiene una Copa Libertadores con Sao Paulo, sub-20, que tampoco es así de, no, o sea, perdón, a ver, llegar así y jugar una Copa Libertadores con chavos y mantener ese nivel, pues no cualquiera tampoco. Pero ni así, Gus, el americanismo está contento, no todo. Hay que decirlo como es, no todo, pero sí dicen, ¿este qué hizo para llegar a la América? Bueno, ¿qué hizo Fernando Ortiz para llegar a la América?
Sí, no, por supuesto. Es que, a ver, por eso te digo que el América es un platillo muy especial. O sea, a ver, hay un gran sector del americanismo que le gustan los apellidos rimbombantes, ¿no? Digamos que si fuéramos una sátira de la sección de sociales de cualquier periódico, diríamos que se les gustan los Corcuera y Rivadeneira, ¿no? O sea, de veras, o sea, les dice Santiago
los Solari. De la Garza, ¿no?
Sí, exacto, sí. Les dice Santiago Solari y se dice, ¡ah, oh, caray!, ¿no? Y les dice el muñeco Gallardo, ¿no? y dices, sí. ¡Ay, caramba! ¿No? Y te juro que le podrías decir Hernán Crespo y ¡ah! Oh, no, o sea, no, hombre, nos dirige Hernán Crespo, aunque Hernán Crespo sea haya tenido mil fracasos. Digo, es un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, el americanismo muchas veces creo que exige sin razones, ¿no? Sí. Yo, cierto es que para Gustavo Sánchez, servidor de ustedes, no, tal vez no era el candidato ideal, ¿no? Para mí. Sin embargo, entiendo que pues el cuate tiene logros importantes. O sea, una medalla olímpica no es cualquier cosa, ¿eh?
No, haber trabajado
con Brasil, haber sido auxiliar de Tite, ¿no? Con este Brasil de Neymar, de Thiago Silva, de
Firmino también, ¿no? Firmino también andaba ahí, ¿no?
De Firmino, sí. Con este Brasil no es cualquier cosa, ¿eh?
No
es así de enchilame esta. Haber hecho lo que hizo con San Luis, porque hay que recordar que San Luis tenía una plantilla limitada, le quitaron al centro delantero, le quitaron a los delanteros, a Berterame y a Nico Ibáñez, y volvió otra vez a San Luis a meterlo a la repesca. O sea, no es cualquier tipo. Hay que darle tiempo de trabajo.
Sí, hace mucho con menos, ¿no? No, digo, imagínate, claro. un plantel de San Luis limitado, como dices tú, con uno, dos, tres refuerzos o uno, dos, tres estrellas, no es lo mismo tener ahora ya a un plantel muy vasto. O sea, hoy América tiene un plantel vasto, incluso se va a reforzar todavía, y entonces vamos a poder ver una de las mejores versiones. Como bien lo dijo él, aquí es donde quería yo llegar, porque aquí es donde me voy a mostrar al mundo, ¿no? Porque también esto es un trampolín.
Eso es lo que necesitamos. Por eso te decía, cuando el podcast pasado que hablábamos de Kevin Álvarez, ¿no? Sí. Y que decíamos, pues nada, nos gusta mucho que de repente como que utiliza la América de vitrina. Uh-huh. O sea, es como un arma de dos filos, ¿no? Porque por un lado sí dices, híjole, pues tal vez no está tan comprometido porque está pensando más en irse a Europa. Pero si lo ves con la otra lectura es, oye, pues si se quiere ir a Europa, él sabe que tiene que rendir aquí. Y entonces tendrá que hacer su mejor y tendrá que dar su mejor versión en el América para dar el salto. Yo creo que en el caso de André Jardine es lo mismo. Si André Jardine quiere, digamos, trascender todavía más, porque es un tipo que de verdad es conocido en el continente por esa medalla de oro, aunque no nos guste y aunque nos duela y aunque nos moleste y aunque medio fútbol mexicano no esté de acuerdo.
Es el único campeonato, si no mal recuerdo, Gus, a ver si la gente también se involucra y nos empieza a mandar mensajes a las redes sociales, tanto de Footbox como las nuestras. Es la única, el único campeonato que le faltaba a Brasil, ¿no?
Sí, bueno.
Hasta donde yo me acuerdo era el único que les faltaba. No habían podido
ganar. Sí, pero no, lo consiguieron en Río, ¿no?
En Río.
En Río lo consiguieron, según yo, en el 2016. Pues. Sí, sí. Porque cuando llegaron a la final de Londres 2012... no tenían esa medalla de oro y justamente esa era la búsqueda, ¿no? En la final contra México. México les gana y entonces para el siguiente ciclo olímpico, que se juega, son en Río de Janeiro, ¿no? En 2016, ahí es donde Brasil consigue la medalla de oro que refrenda en Tokio, ¿no?
No, entonces sí es uno, sí es muy complicado, Incluso para uno, un seleccionado de Brasil es muy, muy difícil.
No,
hay que tomarlo en cuenta. Experiencia tiene más que Fernando, si hacemos una comparación, es mucho más experimentado que Fernando Ortiz, que se van a ver las caras contra Monterrey el día de hoy en el partido de preparación, un partido de Toluca América que dejó también buenas actuaciones de mi querido Brusel Smarit. Me parece que es un jugador que lo va a llevar. Estuvo en el palco, por cierto, también. Hoy se espera que también esté en el palco, o que estuvo en el palco, ya se nos escuchan un poquito después este podcast. Pero me parece que Bruce, por ahí Miguelito Ramírez, el mismísimo Kevin Álvarez, a Kevin lo va a usar, como bien dijo en aquel video que estábamos platicando. Y bueno, pues el tema de los delanteros que América va a tener que tomar, porque por ahí el Mozumbito tiene un problema con la renovación de su contrato. Parece no le está gustando cómo está llegando el acuerdo. Él quiere un poquito o diferentes cosas. Pero en el caso de Bruce, en el caso de Miguelito, Juan Cantú, Esteban Lozano, Gus, tiene de dónde agarrar, ¿eh? O sea, de que los va a usar, porque tiene en América dos torneos.
Sí. Y mira, hablaste de tres jugadores que ya están muy señalados, incluso por el cuerpo técnico de la sub-20 y por el cuerpo técnico anterior. ¿no? Uh-huh. El encabezado por Fernando Ortiz. Brusel Mesmari ya tuvo algunos minutos en la gira en Estados Unidos mientras estaba el Tan Ortiz, ¿no? Tuvo algunos minutos y se mostró ahí algunas cosillas interesantes. Juan Cantú no tuvo minutos, pero es de los que ha estado considerado, sobre todo lo subieron de su categoría, que era la sub-18 a la sub-20, sí, para comenzar a competir a otro nivel. Y Miguel Ramírez es el famoso Isco, ¿no?
Ándale,
también Miguel, fue de los que ya también tuvieron minutos. Y la verdad es que los tres tienen condiciones bien interesantes, ¿eh? Brusel Mesmari es un tipo encarador, rapidísimo. Creo que le falta un poquito de físico, ¿no? Creo que le falta un poquito de trabajar el físico, porque sí es muy menudito y
yo me acuerdo. Los dos, ¿no? Los dos son medio chaparrillos.
Sí, 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 claro. Miguel Ramírez también es chaparrito, pero Miguel Ramírez es un tractor, o sea, es chiquitito, sí, claro. Pero es un 4x4, ¿eh? O sea, sí, 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 es de los que te deja ir a la carrocería y recupera un montón de balones y tiene un montón de salida.
Tiene mucha velocidad, tiene mucha movilidad, se penetra por donde ni siquiera sabes dónde estuvo, dónde está, de dónde llegó.
¿De dónde salió este chaparrito?
No, sí, sino sí. Pregúntale, los que vieron el partido de Toluca, pregúntale a los de Toluca por dónde salía Miguelito y por dónde salía Bruce y por dónde ya estaba llegando Kevin. Kevin, sí, sí. Buen partido también, ¿no? La verdad es que sí, no es por... Decía la gente, oye, deja de inflar, gente. ¿Inflar? ¿Cómo vamos a inflar a alguien que es seleccionado nacional y es proyecto a Europa, sí, sí, sí. Agus? ¿Cómo? Sí, ¿cómo no, le decimos no. a esa gente?
Sí, no, o sea... No, a ver, pero además, pues, Kevin dentro de los parámetros que se esperaba de él, o sea, eso es lo que se espera de él, ¿no?
Sí, claro.
Que sea un tipo regular, que sea un tipo constante, que entregue este tipo de partidos, que sea referente en el momento en el que tiene que serlo. Porque sí. Para eso lo traes, porque para eso es seleccionado nacional, porque para eso es un refuerzo con el que invertiste y pagaste mucho dinero.
Sí, ¿no? claro.
Entonces, eso es lo que tienen que entender y eso es lo que hay que ver. O sea, a ver, estás trayendo una figura del balompié nacional, nos guste o no, es una figura porque es un lateral que lo hubieran querido. Pachuca no se quería desprender de él y ya lo quisiera Tigres, lo quisiera Monterrey, lo quisiera Chivas.
Ah, lo quisiera todo México.
Claro.
No, claro. La verdad, esa es la verdad.
Entonces, Kevin Álvarez es una figura, ¿no? Si bien a lo mejor no por números, pero sí por nombre, es una figura del medio. Tiene que responder como tal y está bien. Y creo que en su primer partido se vio bien. Tendrá que ir mejorando y tendrá que irse adaptando junto con todo el grupo al trabajo de André Jardiné, ¿no? Sí. Yo lo quiero ver, me gustaría verlo ya con más tiempo, insisto, ¿no? Eso tiene que ser muy claro, para el americanismo tiene que ser muy claro. André Jardiné va llegando y seguramente va a tener algún tiempo, un periodo de adaptación. Dejémoslo trabajar. Porque yo ya leí con que no vayamos, no compremos abonos.
Y eso está bien, Gus. O sea, si la gente no quiere comprar,
sí,
que no lo haga. O sea, también, digo, ya le pasó a la Selección Nacional de México, quieras o no. En Estados Unidos sí agarraron y dijeron, ¿sabe qué? Hasta aquí ya vieron a la cara de sus. Y ahí se ven. Y lo cumplieron, Acá es muy difícil.
Sí, pero
acá es muy
pero
difícil. Acá sí es muy difícil. No digo que no sea imposible y que no digo que no se pueda.
No, se puede dar.
Pero de alguna u otra manera la gente se tiene que manifestar, ¿no? De alguna u otra manera.
Claro.
El americano tiene que manifestar.
Tú estarás de acuerdo que, por ejemplo, o sea, sí es cierto que influye la poca asistencia que hubo en el partido de la selección. Influye. Ya. Pero no es el determinante para cambiar al técnico, ¿no? O sea, hay muchas pero otras
muchos te
cosas
van a decir que sí, Gus, porque así corrieron a Coca, O sea, después de ese partido, no entró la gente, no entró el dinero a las arcas. Y a
pero hay muchas cosas alrededor, mismo.
Vamos,
jugadores descontentos, problemas de logística.
Se hacen las cosas mal desde un principio, desde que escoges todo, termina mal. Pero cuando les pegaron en el bolsillo, como dice la gente, porque, oye, una Copa National League donde no tienes una entrada 100% vendida siempre en cualquier partido es un fracaso profundo para el organizador.
No, o sea, eso lo entiendo. Por eso te digo, influye. pero no es el factor por el que corren a Diego Coca. Lo corren por muchas otras cosas, o sea, porque no se le ganó a Estados Unidos, porque se perdió de muy fea manera, porque no hay gente en el estadio, porque los jugadores están descontentos, porque no, la gente misma no se siente representada, no eran los mismos directivos. A lo que voy con todo esto, y por eso lo quise tocar como un símil, es, a ver, América, no porque no vayan al estadio, van a correr a André Jardiné, se va a ir Santiago Baños, no va a pasar.
No ha pasado en 5 años. Y fíjense,
necesita, y es lo que te decía el otro día, Mimo, necesita tener un pésimo torneo, necesita que los jugadores...
Que te ganara San Luis, como dijo él mismo lo dijo. Si ganaba San Luis, nos íbamos todos.
Exactamente. Es una desgracia de esas. Una desgracia de esas. Entonces,
una desgracia de esas, ¿no se te hizo más desgracia perder contra Chivas en tu casa con 2 de ventaja contra Chivas?
O sea, sí, por supuesto. Por supuesto, pero aquí el problema es que no es lo mismo. Pasó con Pumas, ¿te acuerdas? Cuando Pumas elimina al América de Solari, ¿no? Sí. Pumas era 11 de la tabla. América venía de ser el 2 o el 1, no me acuerdo. O sea.
Él quería perder con Querétaro, con San Luis para irse. Cuando pierdes con Pumas, cuando pierdes con Chivas, esto ya se tiene que haber acabado hace 4 años.
Claro, pero no por. A lo que voy es. No, yo estoy de acuerdo en eso. Ya se tendría que haber acabado, sí. Pero no porque no vayas al estadio o no compres abonos, se va a acabar.
No.
O sea, necesitan conjugarse muchos factores. Entonces. Yo lo único que quiero, y quiero dejarlo muy claro, cada quien es libre de vivir su americanismo como le viene bien, ¿no?
Sí.
Pero, si tú, amigo americanista que me estás escuchando, crees que por no comprar abonos y por no llenar el estadio, y porque lo que pasó en selección, crees que fue por eso, estamos equivocados. Hay muchos otros factores, ¿no?, que se tienen que combinar. Que tiene que ver, claro que tiene que ver, pero no es el único. No te sientas o no se sientan con tanto poder. Ese es el único punto. ¿Sí me explico? Sí. La afición tiene todo el derecho a manifestarse, tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Estoy de acuerdo, pero no, lo que no quiero es que de repente llegue André Jardiné y la jornada 2 o 3 y las cosas medio se tambalean y la League Cup medio... Porque vas arrancando un proyecto y van a empezar con que para qué lo trajeron, que si viene del San Luis, que si no sé qué.
Sabemos qué va a pasar, Bus. Si llegan a darse unos resultados así, sabemos qué va a pasar, la verdad.
No, yo espero que no.
Pero sabemos qué va a pasar. O sea, sabemos que el americanismo no tiene ahorita ya nada, ningún tipo de paciencia. Y es lo hemos visto en todos los proyectos que ha tenido el América. Sí. Y no ya. Pero lo que sí es que no les van a hacer caso ahorita, no lo van a correr, como dices tú, claro. No va a pasar nada, porque con trabajo si pudieron escoger a uno de 7, de 10 personas que estuvieron ahí en el cajón, y no va a pasar. Pero si no quieren verlo, adelante, si no quieren ir adelante, si no quieren consumir nada,
claro,
adelante,
claro.
Porque también ya la presentación de la playera es la próxima semana. A la venta, sí. Y ahí veremos cómo va, ¿no? Las dos están bonitas, más la de visita. Entonces, sí. Ya veremos. Ellos harán lo que quieran. La gente que se la quiera comprar, bien. La gente que no lo quiera comprar, adelante. Aquí no venimos a decir porrista de nadie.
Sí, no, para nada.
Simple y sencillamente se dan las notas que se tienen que dar. Una de ellas también, Gus, es la de Paolo Víctor Gómez, que es su auxiliar técnico, que también lo ayudó y estuvo con él en el famoso campeonato de la medalla de oro.
Sí.
Y Caco Pérez, que es su preparador físico de cabecera, que se lo trajo para acá también. Entonces, pues estas tres personas, junto con Raúl Rodrigo Lara, que se tiene que quedar ahí porque es el que le da la referencia. Incluso si él pudiera, se quedaba con Diego Cervantes, pero Diego se va a quedar con la sub-23, que como saben, ya también empieza un nuevo torneo allá en la Liga de Expansión, y América pues ya tendrá ahí a sus jugadores en actividad total en torneo importante, ¿no? Pues la Liga de Expansión, ¿no?
Sí. No, y además es importante, a ver, es muy importante, ¿no? Porque además el auxiliar viene de ser campeón con Palmeiras.
Claro.
O sea, tiene en la categoría sub-20 y lo que tú me digas y gustes y mandes, pero viene de ser campeón con Palmeiras. Es muy importante. es muy importante.
Otro formador.
Claro, por eso es que está a mí me gusta esto que se proyecta con André Jardine, ¿no? Porque en un momento determinado podemos esperanzarnos, que no dejará de ser eso, un dogma de fe, podemos esperanzarnos en que habrá chance para los chavos americanistas y habrá chance para que las fuerzas básicas comiencen a explotar dentro del primer equipo.
Y mucho chance.
Y sabemos, Mimo, por experiencia, por los años que llevamos viendo fútbol, por toda la cercanía que hemos tenido con los protagonistas del juego, sabemos que es muy complicado que lleguen todos. No llegan todos. No llegan. El 1%, ¿no?
Pero tienes fuerza básica, Gus. La verdad es que claro, el americano tiene que estar tranquilo en cuestión de fuerza básica.
Claro.
Porque hay muy buen trabajo. De hecho, ha habido su campeonato y campeonato, al menos en el último año pasado.
Y hablamos de la sub-20, pero la sub-18 también ya tuvo su campeonato. Para allá iba,
la sub-23, la sub-18 tiene a Juan Cantú, a Diego Monroy. O sea, sí, son jugadores sí. si les das un seguimiento como Dios manda, no, bueno, van a llegar algún día. No todos, claro, lo hemos dicho millones de veces, no todos, pero Miguelito Ramírez, Bruce, el mismo Dagoberto que también regresa, San Paolo, el Santiago Naveda, ¿no?
Los porteros, Mimo. Tienes a Fer Tapia, tienes a Palestina y tienes a tu paisano, el moreliano.
Acá anda su hermano, Bedoya, acá anda también en el Morelia. Entonces, claro, o sea, aparte Palestina... Fue campeón con la 18, creo, de México, sí, y fue el mejor portero del torneo. América tiene muy buenas fuerzas básicas. Paolo Víctor Gómez, el mismísimo Jardiné, ahí andarán buscando. Y aparte, Diego Cervantes está haciendo muy buen trabajo también. Mira, sí, mucha gente no habla de Diego, o que porque Diego fue el chiquilín y estuvo en uno de los peores América de la historia, al menos en el 2000, porque fue en el 2007-2008. Sí. Pero me parece que el tema de Diego Cervantes también es de considerar. Hoy por eso se encargó el equipo y lo mismo dijo Jardín. ¿Sabes qué? Quédatelo. Tú llevas las riendas de este equipo. Yo estoy arriba porque respeta los procesos. Lo ha hecho bien, Gus. El chiquito ha hecho muy bien el trabajo. Tú dime dónde has escuchado en los medios de comunicación, incluso en Vamos América, en TUDN, lo que tú me digas, que hablen del chiquilín, del trabajo que hizo, yo no he visto nada, al menos yo.
No, y sabes que es bien importante, porque también, acuérdate que estos juegos varían mucho de la convocatoria del primer equipo, ¿no? Claro. Entonces a veces tienes ciertos jugadores y a veces no, porque se van con el primer equipo, y entonces tienes que andar ahí parchando y arreglando, y ay, este ya me lo convocaron para allá, y ahora hay que meter esto, o sea... La verdad es que creo que Diego ha hecho un muy buen trabajo y tiene una muy buena generación en sus manos que ha sabido llevar. Eso es lo importante, ¿no? Eso, decía Cecilio de los Santos, el fútbol, no es cierto, decía Beto Valdés, decía, el fútbol se convierte en una costumbre. Si tú te acostumbras a ganar, esa va a ser tu costumbre, ganar. Por eso, claro, es tan importante que la formación en las categorías bajas, estamos de acuerdo que lo principal no es el resultado, pero sí que te acostumbres a ganar, ¿no? Entendiendo que no es necesario salir campeón todos los años, pero sí que los estés buscando, que los estés peleando, porque eso se te hace costumbre. Y cuando llegas al primer equipo, tienes esa costumbre de estar peleando y buscando campeonatos. Claro, claro. Y esa es la mentalidad que necesitan estos muchachos. Tan fácil.
Claro, claro. Y también fíjate, decía Lalo Vacas en el episodio pasado aquí en el podcast de Exclusivo de Footbox, decía Lalo Vacas, es que en ese tiempo nosotros nada más éramos cuatro extranjeros, cuatro. Todos los demás eran de fuerzas básicas del Club América y de ahí salieron leyendas. No me voy tan lejos por mencionar uno, de ahí salió Alfredo Tena, ¿no?
Claro.
Entonces, todos los que estuviéramos en ese equipo fuimos leyendas, pero pues sí se respetaba el proceso del jugador de fuerzas básicas, que se le emocionó mucho el ver cómo trabajaba.
Esa generación.
¿Quién llegó, no?
Esa generación fueron los Manso, Trejo, Vinicio, sí, Carlos de los Cobos, Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Javier Aguirre. Y no sé si por ahí se me va algún otro.
Y faltan los que no formaron parte de la escuela, pero que al final fueron elegidos, ¿no? Que
claro,
en este caso fue Ricardo Peláez, y también es
Carlos Hermosillo.
Carlos Hermosillo, que como tal no estuvieron ahí en Fuerza Básica, pero fueron elegidos por ellos. Entonces, en ese tiempo se trabajaba muy bien. Esperemos que este nuevo inicio que tiene América con ahora con Paulo Víctor, con el buen André y todo lo que forman el cuerpo técnico, que por ahí les digo que está Caco Pérez, que es el entrenador de preparador físico, pues espero que estén y hagan las cosas como quiere el americanista, como quiere el americanismo, y que se vea la diferencia. Muchos también he leído que tienen ya esa urgencia de verlo jugar, verlos ya en acción. Va a tardar, desafortunadamente, porque se queda Malagón, se queda Israel, se queda si no me recuerdo, Henry Martin. Entonces, pues no los vamos a ver completos, ¿no? Pero América sigue buscando. El tema aquí también hay que dejarle claro al americanismo es que el trato con San Luis fue: oye, te llevas a mi director técnico, pero no te vaya a ocurrir que ahora ya Murillo y que el Bilbao y que ya no, espérame tantito, ¿no? Se te va para allá, lo dejamos todo arreglado. Pero que quede claro que no queremos que nos quites jugadores. Buscan delantero, Gus, a reserva de lo que pasa con el central, porque pues ya tienes muchos. Ahí Ramón Juárez está, yo insisto.
Levantó la mano fuerte, ¿eh?
Y para el torneito que se aventó el Tulón, aguas.
Por eso con te Ramón. Digo, aguas, levantó la mano fuerte.
Quieren delantero, obviamente en las redes sociales pues hacen las suyas, ¿no, Gus? Quieren el tema de mediático, sacar nota y demás. Si es brasileño, que se vayan por brasileños, ¿no? Normalmente pasa, pues cuando llegó tu director técnico, ya sabes quién, no todo el mundo ya quería que trajeran a medio Castilla y a medio Real Madrid, y que Vinicius que se viniera para acá porque él lo descubrió y que quién sabe qué tanta cosa. Pues pasó lo mismo y anda ahí en Gabigol y que quién más, Gus.
Hendrik, porque el Madrid acaba de pagar una millonada.
Sí, eso también me encanta. Pero pues, realidades, ¿no, Gus? Realidades, por favor. Gabigol, 40 millones de euros, la pura carta de rescisión. Gracias, ahí nos vemos, ¿no? Ni siquiera
pregunto. No.
Ni siquiera lo haces viral, o sea.
Sí, no. No, está imposible. No. O sea, e incluso el mismo Hendrik, mira, fíjate, el mismo Hendrik no ya pagó el Real Madrid su dueño del jugador, pues, ¿no? El dueño de los. Yo dudo mucho que el Real Madrid diga, bueno, pues está bien, pues que vaya y que se fogue un año y después. No, espérate. Y mira que viene justo con el auxiliar, el que va a ser auxiliar de Jardine. Acaban de salir campeones, ¿no? Justo con él, y él era el delantero de aquel equipo de Palmeiras. Yo, mira, lo único que digo es que lo dejen escoger. ¿No? Creo que si de algo sabe André Jardine es de jugadores, ¿no? Y si nos trae un brasileño que sea como, te lo decía yo anoche, creo que estábamos platicando, ¿no? Si nos trae un brasileño que salga como Toninho el bíblico, ¿qué más queremos, no? O sea, porque aquí Toninho llegó desconocido. Nadie sabía quién era Toninho.
No es garantía que te traigan un brasileño. A veces también en la historia de la América hay como que dos, tres que no, ¿eh?
Bernardo Silva, que nos los trajo Falcao.
Pero se hace falta un jugador de otro calibre, un jugador brasileirillo. Fíjate, también salió.
Que te traigan uno así, que dices, pues, ¿quién es este Toninho segundo?
No importa, brasileño, ¿no?
¿Quién es? Y de repente comienza a hacer goles como loco. No, bueno, pues.
Que por cierto, Viñas se volvió a lesionar, ya viste. Juega y lo de Viñas es increíble, pero bueno, ya.
No,
se fue. Salió también, rapidísimo, ya para terminar, salió Sergio Canós, que es un extremo español que salió ahí en tema. Lo que se sabe de él es que lo quiere también la liga, o sea, el Cádiz anda ahí con otro viejo conocido que involucraban con el conjunto americanista, y que pues andan ahí también tratándose de forzar. Es extremo, juega por las dos bandas, la verdad se ve complicado porque ahí está pues varios jugadores importantes, entre ellos Alejandro Zendejas, ¿no? Cabecita Rodríguez. Entonces, Brian, Leo Suárez.
Sí.
Me parece que América no necesita ese tipo de jugadores. Esto no quiere decir que sea humo, pero simple y sencillamente se ve complicado que se quieran reforzar ahí con una plaza de extranjero. Que bueno, para cómo andan las cosas, no estaría mal tener competencia. En América tiene dos plazas de extranjero que puede utilizar, pero la prioridad es el delantero, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso es lo que se dijo desde el principio, ¿no? Que la prioridad es el delantero. Y por ahí te decía yo que me platicaron que era un central mexicano. Uh-huh. Yo lo que supe es que sí preguntaron por César Montes, pero César Montes quiere permanecer en el continente europeo. Lo cual está muy bien.
Entonces, sí, Mallorca, ve lo que te decía yo también el otro día que estábamos platicando, en Mallorca ya andaba, lo pidieron, oficialmente lo hizo público el Vasco y lo pidió, o sea, sí lo pidió la directiva y pues ahí, cuando tienes una
decisión. Y lo cual así, está muy bien y qué bueno, pero sí, claro. Yo creo que si no se cierra el central mexicano, tampoco es tanto problema, o sea, en la zona central ya tienes a Néstor, tienes a Israel, tienes a Sebastián Cáceres, ahora ya tienes al Pelón Lara. Y está Ramón Juárez.
Ramón, ¿no? Juárez, cinco jugadores ahí en esa posición.
Más los que vienen de la sub-20, porque acuérdate que está Miguel Vázquez, o ¿cómo se llama?
Jorge Gómez andaba ahí también, no sé si ya
regresó. Pero Jorge también, el Chilo, ¿no? Se fue de préstamo también.
Sí, también, pero iba sin opción. Igual que Fer Tapia, entonces ahí hay que ver.
Está el Chilo y está, y te digo, está el central que jugó este torneo, Miguel Vázquez, creo
Miguel
que
Vázquez, sí. Miguel Vázquez, sí, un zurdito. Buena altura también.
Sí, robusto, sí, un zurdito.
Igual muy parecido.
Ya metió gol en la gira, ¿no? Metió gol en la gira, creo. O sea, sí. Te digo, o sea, opciones tienes. El punto, por eso es que a mí lo del central me brinca un poco. Yo no sé, tal vez, si eres ya muy quisquilloso, a lo mejor buscar un contención. Algún otro contención.
Pero por la ahí anda Naveda, ahí anda también Dagoberto.
De veras, regresa Dago, sí, claro, sí, tienes razón.
O sea, bueno, falta hablar con ellos y que no tengan una oferta por allá, porque yo de mi pollo sabía que tenía una oferta. Pero yo creo que lo mejor ahorita de esas dos plazas extranjero, sí sean atacantes. Dos atacantes, ¿no? Uno que cubra al tú, Roger Martínez, y uno que cubra.
Al número 9. Sí.
Que cubra Viñas, ¿no? Porque haces un equipo competitivo y le compite muy bien a Henry Martín, ¿no?
Sí. Exacto. E insisto, recordar que esto, el tiempo apremia porque el torneo empieza ya en semana y media.
El 30 sí, contra Juárez.
El torneo empieza en semana y media y América no va a tener centro delantero si no es Esteban o si no es el Mozumbito, ¿no?
Entonces, viernes en la noche, Gus. ¿Te acuerdas cuando la América jugaba los viernes en la noche?
Ah, bueno, pero hace muchísimos años, ¿no? O sea,
las abejas, no, las águilas africanas jugaron ese horario.
Si exactamente, no sí, sí, sí.
Hombre, que era una locura verlos, ¿eh?
Pero sí, bueno. Sí.
Gus, tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir y a debatir como Dios manda.
Sí, ahí andamos. Las redes sociales todas son iguales: TikTok, Instagram, Twitter, GusHarris76. Ahí estamos. Para toda la banda que quiera echarse una platicada, contesto normalmente todo, pero pues siempre estamos listos para echarle el cotorreo con toda la banda americanista.
Como debe de ser. Saludos a toda la banda americanista. Conmigo estuvo Gus Harris. Te mando un fuerte abrazo, Gus. Y nos vemos en el próximo programa.
Café Azul Crema.
Ahí estuvo mi querido Gus Harris. Síganlo en sus redes sociales. Y por supuesto, sigan las cuentas de Footbox en todas las redes como @footboxoficial. No olviden escucharnos en Spotify, también regalarnos las 5 estrellas. Aquí abajito aparece una estrella, denle clic ahí y ustedes pueden calificar del 1 al 5, 5 es lo mejor. Y no olviden seguirnos también todos los martes en el podcast exclusivo de Mimo el Águila aquí en Footbox. Saludos para todos, les mando un fuerte abrazo y arriba la...
El podcast de Mimo el Águila.
Una producción original de Footbox.